Sección de Historia en COPE Pamplona. Saludamos a Pedro del Guayo, profesor de Luis Amigó e historiador. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, queremos hablar de más cositas de Pamplona. Vamos a hablar hoy de la Tercera Guerra Carlista, que, tal y como me comentabas al principio, que en realidad aquí en nuestra comunidad es la segunda.
A la segunda, efectivamente, porque eso es. A nivel nacional hubo tres, pero aquí lo que corresponde, ¿no?, a territorio foral afectaron dos, la primera y la tercera, que aquí pues eso, ¿no?, se suele decir igualmente Segunda Guerra.
Si te parece, cuéntanos un poquito de esto, porque esto va a desembocar en un bloqueo y vamos a hablar de agua.
Efectivamente, pues la verdad que nos vamos a centrar en el bloqueo que hicieron los carlistas a partir del 3 de septiembre de 1874. La guerra durará desde el 72 hasta el 76, pero nosotros nos vamos a centrar en los 5 meses en los que Pamplona volvió otra vez a estar bloqueada. Pues ya el siglo XIX era una constante, ¿no?, desde los franceses hasta ahora. Y lo que tuvo que sufrir, porque al final pues la ciudad fue asediada, ¿no? Fue bloqueada por las tropas de Carlos VII, carlista, el pretendiente, que rodearon la ciudad. Y bueno, y la verdad que los datos los podemos descubrir en un interesantísimo diario del bloqueo de Pamplona, escrito por dos señores que estaban aquí, Rodríguez Undiano y Sánchez del Águila. Y la verdad que es un diario que es una maravilla para conocer el día a día de lo que ocurrió. Y entonces, pues curiosamente, el 13 de septiembre los carlistas pues decidieron ¿no?, dificultar un poquito más la supervivencia, ¿no?, el poder sobrevivir, ¿no?, los pamploneses, y cortaron el agua de Subiza, el agua que ya se había traído en el siglo XVIII a través del famoso acueducto de Noain, entre otros. Y entonces, pues parece ser que el 13 de septiembre el alcalde de Subiza mandó un mensaje al alcalde de Pamplona diciendo: oye, que han roto las canalizaciones y por lo tanto vais a tener menos agua.
Lo vais a pasar mal.
Eso es. Pamplona ya de normal sí que tiene una larga historia y gran historia de pozos, aguas subterráneas. En la Edad Media se contabilizaban hasta casi 400 pozos en el casco viejo.
Ya son,
claro,
¿eh?
Ya son ya. Lo que pasa es que en una ciudad ya de finales del siglo XIX no es lo mismo, ¿vale?, que la población que vivía en el siglo XIII, ¿no? Había, claro, mucha más gente. Y por lo tanto, el agua de Subiza pues era fundamental para la higiene, no solo para beber o para regar, sino que luego además ese agua, la que sobraba de las fuentes, limpiaba todo el alcantarillado de aguas sucias y con eso se evitaba, pues, por ejemplo, el famoso cólera, ¿no?, o los tifus, enfermedades derivadas de una falta de higiene. Parece ser que el alcalde mandó un bando a los pamploneses animándoles a bajar al río, a la zona de donde el molino Caparroso, a suministrarse agua del río Arga, incluso a utilizar los viejos pozos que tenía Pamplona. Pero claro, en el momento en que bajaban al río, los carlistas que estaban en el otro lado de la Magdalena pues se ponían a dispararles. Entonces, pues al final, pues la población, pues eso de bajar a por agua pues era un poquito pues, peligroso, ¿verdad? La cosa es que poco a poco empezó a producirse tifus, disenterías entre los pamploneses, que al final, ojo, en el asedio, en esos 5 meses, hubo 876 defunciones de pamploneses, de las cuales 233 se sabe que fueron por tifus, o sea que ya hubo un 4% de la población se debió morir por enfermedades, y en este caso un gran número por tifus. Y entonces aquí es donde aparece el protagonista que quería traeros hoy aquí a la palestra, que es Salvador Pinacuy, ¿vale? Este tío, este caballero, ya era ya
Que en el nombre lleva lo que va a hacer, ¿no?
Sí, eso es, en el nombre el Salvador, efectivamente. Era un reconocido industrial pamplonés que nació en Bayona en 1817, pero que se había venido aquí a Pamplona en los años 40 y se había establecido en el Molino de Caparroso, donde hizo una fundición y un taller de maquinaria agrícola. Y entonces aquí es donde empezó a producir. De hecho, Julián Gallarre parece ser que trabajó en su herrería, en este sitio. La cosa es que Salvador, el 1 de octubre, dio a conocer al ayuntamiento que había estado realizando unos sondeos en los terrenos de alrededor del molino, en un cascajar, y encontró un manantial de agua, que dice él, cristalina, incluso de una calidad mejor que la que venía de Suiza, y además muy, muy abundante. Y propuso al ayuntamiento el costear, bueno, el producir, pues ya que tenía la fundición, un sistema de bombeo y canalización de agua para subir a Pamplona y de esa forma pues poder hacer,
bueno,
¿no?, hacerse, ¿no?, pues un poquito, ya que no tenían la de Subiza, pues tenían esta. El ayuntamiento pues aceptó los 50.000 reales que les presupuestó don Salvador, y al final pues bueno, pues consiguieron unas cañerías de hierro de unos 500 metros que curiosamente estaban olvidadas en la estación de tren. Vieron ahí en las cañerías y dijeron: oye, mira, pues estas las podemos utilizar para adentro. Y al final pues pues consiguió subir hasta donde hoy en día está la iglesia de los Redentoristas, ahí había el depósito de agua, y la verdad que una cantidad bastante elevada, eran 22 litros de agua por habitante al día, o sea, teníamos una buena cantidad por persona, ojo. 22 litros. En 28 días se completó la instalación, la verdad que fue un récord ¿no? del... De la qué producción, pasada, ¿eh? ¿No? En 28 días, Pamplona volvía otra vez a tener agua, ¿no? Pues en este caso agua muy limpia que venía de abajo, donde el río Arga. El 6 de noviembre fue la apertura oficial de los grifos y tenemos una maravillosa fotografía del año 1874, sí. de ese día, de la Plaza del Castillo, por aquel entonces la Plaza de la República, porque va cambiando de nombres conforme va pasando el siglo XIX. Y entonces allí parece ser que ese día, el 6 de noviembre, se juntaron pues todas las autoridades, te puedes imaginar, el alcalde, el gobernador, el general, y abrieron los grifos, los cuatro grifos a la vez, en esa preciosa fuente de la Mariblanca que había en la Plaza del Castillo, hoy retirada ahí, sí. ¿no? La estatua en la taconera.
De hecho, la semana pasada con Juan Echenique hablamos de las fuentes que había en Pamplona pues mencionamos esa.
Efectivamente, la de la beneficencia, la abundancia, sí. lo de la Mariblanca, ¿no? Parece ser, ¿no? Pues que pusieron ahí un cartelito que ponía la libertad hermanada con la ciencia. Había colgando en la fuente y con un poco la sorna pamplonesa otro cartel que ponía a pesar de los carlistas, ¿no? Porque esto, la cosa es que se abrió el grifo y esa fotografía tan preciosa que os digo, se pueden ver, curiosamente, los gigantes de Pamplona. A José Miguel Erico, a José Famunda, ¿no? A los clásicos gigantes desde el año, ¿no? Que tenían por aquel entonces 14 añitos. Desde 1860, Tadeo Amorena, cuando los construye, pues ahí estarían los mismos que nosotros hemos visto, nuestros hijos, y que sea por mucho tiempo, ¿no?
Eso es, y que lo sigamos disfrutando.
Y la cosa fue, vamos, una celebración por todo lo alto. Bajaron luego hasta el Molino Caparroso para firmar el acta oficial de la inauguración. Incluso se sabe que luego por la noche hubo bailes en el Paseo Valencia. Todavía no se llamaba Paseo Sarasate. El Paseo de Valencia, estuvieron allá amenizados con la banda musical de la Casa de la Misericordia, y pues fue un día festivo, ¿no? Este 6 de noviembre, porque gracias a Salvador Pinacui, como tú bien has dicho, ¿no? El nombre, pues Pamplona pudo respirar un poquito en el consumo este del agua, ¿no? Para la higiene y demás. Incluso el 1 de febrero de 1875, un año después, el ayuntamiento concedió a Pinacui una medalla de oro agradeciendo su servicio.
Hombre, no es para menos.
No es para menos, una medalla de oro que por anverso y reverso tenía sus frases, ¿no? Pero a mí la que más me gusta es lo de que por un lado ponía a don Salvador Pinacui, Pamplona agradecida, 1874, y pone, dio de beber al sediento. Esa es una frase, la verdad, que bien bonita. Y gracias a Salvador, pues pudo resistir Pamplona. Si no, pues probablemente, vete a saber, igual se tuviese que haber rendido, ¿no? a los carlistas, pues porque no podía seguir.
Bueno,
¿no?
Y que las enfermedades hubiesen seguido su...
Claro. Sí, porque hasta que Pamplona fue liberada el 2 de febrero del 75, pues ya pasaron unos cuantos meses. Estamos hablando que la inauguración fue en noviembre, sería todo noviembre largo, todo diciembre, todo enero. Son tres meses que Pamplona pues le habría pasado bastante claro. mal. Y bueno, y así esta es la anécdota de la fuente, de la subida de Salvador Pinacui y de la, ¿no? la medalla de oro y del recuerdo que tiene Pamplona con él, con Salvador.
Oye, la verdad es que una actuación encuentra el agua y nos la trae, ¿eh?
Y nos la trae. Bueno, al final, hombre, el ayuntamiento...
Sí, a poquina.
¿no? Pero bueno, el descubrimiento, la idea fue de este Salvador, que, bueno, pues la verdad que es una persona un poquito olvidada, ¿no?, por los pamploneses, porque al final tú preguntas a la gente de Salvador Pinacui y la verdad que no lo conoce mucha gente, ¿no? Y es una, yo creo, es una tareica pendiente que tenemos aquí en Pamplona, el reconocerle de alguna manera, no sé, con alguna placa, alguna calle, una plaquica en la Plaza del Castillo, alguna cosa, claro. Porque bueno, la verdad que hizo una barbaridad. Desde que llegó aquí, creo, montó, ¿no?, la fundición ahí en el Molino Caparroso en el 1848 hasta que murió en 1890, se convierte en un personaje clave en Navarra. De hecho, por ejemplo, su fábrica, que luego pasó a la calle Mayor, entre Mayor y Pellejería Jarauta, prácticamente abasteció de maquinaria agrícola a toda Navarra en su momento. Pero es que luego, además, aquí en Pamplona tenemos un montón de cosas que aún quedan de su fundición. Por ejemplo, si bajamos por la cuesta Santo Domingo, la caseta que hay junto a los corralicos de donde los toros, esta casetita que está ahí pendiente de restaurar, que es el último cuerpo de guardia que queda, ¿no?, de la vieja Pamplona, las columnas de hierro colado que hay, estas las hicieron en la fundición de Salvador. Luego, por ejemplo, el Portal de Francia, nos vamos acercando ahora al Día de Reyes, y por el Portal de Francia vendrán Melchor, Gaspar y Baltasar, y bajarán el puente con un sistema de poleas, bueno, de engranajes, que lo hizo Salvador Pinacuy. Ahí lo tenemos todavía funcionando. Por ejemplo, luego también fue el primero en traer la luz eléctrica a Pamplona a su taller de la calle Mayor en 1885. Y también estableció en 1888 el primer alumbrado público en el Café Iruña.
De eso también hablamos con Juan Echenique, es
pues,
verdad.
Pues fue el primero en traer la electricidad, ¿no?, a este establecimiento. Incluso en 1887 colocó unas lámparas eléctricas en la iglesia de San Cernin, celebrando el cuarto centenario de la aparición de la Virgen del Camino. Y ojo, que luego este señor muere en 1860, pero está casada con una que se apellida Sancena, que yo creo que eso ya sí que nos metemos en un apellido conocido en Pamplona, ¿no? Porque luego su herencia, su cuñado Martín Sancena, va a ser el famoso luego fundador de la Casa Sancena, que durante mucho tiempo también ponía herederos de Pinacuy. Y fíjate tú, la Casa Sancena, todo lo que ha proporcionado a Pamplona, desde las míticas fuentes del León, ¿no? Hasta los kilómetros que tenemos de vallas, ¿no? De por todo Pamplona con el escudico, con el León, bueno, pues al final pues la fundación de la Casa Sancena vino de la mano de este señor Salvador Pinacuy, que, como digo, pues la verdad que tenemos Pamplona salpicada de pequeñas cositas todavía herederas de él, que dejó un legado tremendo, la verdad que hizo mucho por la ciudad y por Navarra, y que, bueno, pues que yo creo que sería ya un buen momento para reconocer a ese Pamplones del siglo XIX.
Oye, pues ahí dejamos la idea para que quien quiera y quien pueda tome ese testigo de Salvador. Oye, me ha encantado, Pedro, la historia, ¿eh?
Pues bueno, muchas gracias.
Pedro, como siempre, muchísimas gracias y seguimos hablando de historia de Pamplona.